¿Qué podemos hacer? Si hay algo para hacer, porque yo sé que UNICEF trabaja para que las cosas cambien. No es simplemente diagnóstico lo de ustedes.
Sí, exacto. Bueno, los números que preocupan son estos que charlábamos de casi la mitad de los chicos hoy atravesando una situación de pobreza, pobreza por ingresos y también cuando miramos medidas más multidimensionales. Esto nos habla también de una deuda muy estructural que tenemos con la infancia, que tiene que ver con cuestiones de corto plazo y cuestiones de muy largo plazo que tienen que ver con la necesidad de inversiones fuertes en áreas centrales, como es educación, como es salud, como es contar con un sistema de cuidados. Recién hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de que los padres puedan dedicar también tiempo de calidad a sus hijos, que las familias puedan dedicar tiempo de calidad a sus hijos. Eso también requiere tiempo, requiere ampliar el sistema de licencias, requiere poder conciliar la posibilidad de salir a trabajar con la posibilidad de cuidar de estos chicos. Muchos de los hogares que hoy se encuentran en situación de pobreza son hogares monoparentales, donde la jefatura de hogar es femenina, es decir, son madres que tienen que conciliar la generación de ingresos con el cuidado y las tareas domésticas, y que esto muchas veces se hace muy difícil. Desde UNICEF nosotros trabajamos en poder generar distintas instancias para buscar contribuir a resolver esta situación. En particular, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso al sistema de protección social, estamos trabajando mucho con ANSES en un proyecto que busca llegar a los chicos más vulnerables, aquellos que viven en las zonas rurales de difícil acceso, que pertenecen en su mayoría a comunidades indígenas, donde quizás viven a 3 horas de una oficina de ANSES y lo que les saldría llegar hasta esa oficina es lo mismo que
que lo que
recibirían.
cobran por asignación universal. Porque aquí se
Exactamente.
habla mucho, todos los jueves tenemos ANSES acá, la asignación universal por hijo tiene algo de maravilloso que es que hay que presentar una libreta de vacunación y educación. Razón por la cual los padres no pueden hacer con ese dinero lo que quieren, sino que de alguna manera se genera esta red donde vos decís, bueno, va a tener educación que hará la diferencia en su vida y tendrá cierto acceso a la salud, porque para vacunarse irá a una salita. Pero lo que estás describiendo vos es lo más profundo de nuestro país, que es inmenso, además.
Exacto, y que muchas veces estos chicos están yendo a la escuela y están accediendo a los controles de salud, pero el problema está en la certificación de esa libreta. Todos los años unos 300.000 chicos se caen de la asignación, es decir, dejan de recibir esta prestación por dificultades en la presentación de la
Y si
libreta.
ustedes los detectan y ANSES comprende esto, no pierden el beneficio.
Bueno, ANSES está haciendo muchos esfuerzos para extender los plazos de presentación de libreta y buscar que estos chicos no se caigan, porque son los chicos más vulnerables.
Exacto,
Entonces,
eso te iba a preguntar, ¿qué dificultades puntuales tienen para la presentación? ¿Que no la
viven muy
cumplen?
lejos. Y el tema también es que yo también pienso que los mejores maestros tienen que ir a las escuelas más vulnerables, ¿no? Yo creo que donde más carencia hay es donde tiene que ir absolutamente lo mejor.
Sí, exacto. Los problemas que enfrentan para presentar esta libreta a veces son temas también de falta de información, de terminar de llegar a estas familias más vulnerables con la información correcta sobre cuándo presentarlo, cómo son los trámites, los plazos, y en muchos casos con barreras de distancia, como hablábamos en estas zonas más remotas, de mayor difícil acceso, y donde también a veces hay problemas también todavía, tenemos algunos problemas con la oferta de los servicios, la oferta de salud y educación en estos lugares más alejados, que a veces también hacen difícil poder cumplir con estos trámites. Entonces, nosotros lo que apoyamos a ANSES es que pueda ir el Estado a estas comunidades, que haya operativos de búsqueda activa donde el Estado se desplaza a las comunidades y ayuda a estas familias a presentar todos los trámites necesarios para poder acceder a la asignación.
Si uno que tiene todo cerca en Buenos Aires a veces se queda paralizado frente a un trámite, no queremos imaginar. Cuando volvamos de la tanda, ya tendremos ubicado a Miguel Santillán, alias el Negro Miguel, que trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, que creó la iniciativa Cuento con Vos, que no es lo mismo que Cuento con Voz, con Z, el programa de nuestra amada María Areces. Esto es un espacio de narración oral de cuentos para que los chicos se acerquen a la palabra. Escuchamos una nota preciosa que nos mandó nuestra amada Karpovich y quedamos prendados. Así que cuando volvamos, y sin que se vaya Carolina Olicino, hablaremos de la importancia de la palabra, de la narración, de contar, de contarse, de soñar a través de lo que te puede dar la literatura, y de él y su mujer creando un espacio en su propia casa que lo pueden imitar en toda la Argentina donde nos van a escuchar luego de la tanda. Yo soy fanática de lo que vas a contar, Negro. Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Muy
Bueno, te
buenos días
presento
a
a
todos. ¿Qué
Carolina
tal?
Ulicino de
Hola, un
UNICEF
gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo
y
están?
me parece que van a poder hacer cosas juntos. Pero cuando volvamos de la tanda nos zambullimos en el mar de la imaginación.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, buscá el icono de Play Store. Si tenés iPhone, buscá el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
¿Sabías que desde el atardecer y hasta el mediodía es el momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya? Por eso, si estás al aire libre, utiliza mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado. Además, no te olvides de usar repelente y renovarlo cada 4 horas. En tu casa, usa espirales y coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:39 a.m.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Desde el Fondo Nacional de las Artes lanzamos becas de 60.000 pesos para acompañar el proceso creativo de los artistas.
Son individuales o grupales.
La presentación es online a través de la plataforma fnartes.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 9 de mayo.
Informes 0800-333-4131. No te quedes afuera.
El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas.
Reflexión y análisis.
Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José.
Lunes a viernes, desde las 21. Alejandro Katz está en Nacional.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Mil gracias. Bueno, Balaguer, antes de que nos zambullamos en el mar de la poesía, usted tiene un prado verde.
Sí, verde y para arriba, o sea, con alguna lomita, te voy a decir, 46.16 el dólar, se disparó 1.3% para arriba, producto de esto que está afectando a los mercados en Oriente y en Europa, ya a esta altura también, después de que habló este Trump en el medio de una negociación que se está tejiendo por el comercio con Asia.
Un llamado a la solidaridad de Donald Trump. Tiraste un tuit y se revolucionó el mundo. Yo sé que a vos te da alegría saber eso, pero acordate de nosotros. Bueno, tenemos a Carolina Ulisino, oficial de Política Social de UNICEF. Ya venimos hablando de números que nos asustan, que nos duelen más que nada. Y se suma el negro Miguel, que se llama Miguel Santillán, y que ha tenido una iniciativa muy linda, pero que tiene que ver, Miguel, yo ya no quiero, como dicen ahora, spoilear, porque ya sé por qué, pero me encanta que lo cuentes vos. ¿Cuándo te encontrás con un libro por primera vez en tu vida? ¿De qué modo no tan habitual te encontrás con un libro? ¿En qué condiciones estaba ese libro? ¿Cómo lo arreglaste? ¿Y cómo ese libro cambió tu vida a los 12, más o menos?
Sí, a los 12 años. Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. Yo fui chico institucionalizado de los 3 años hasta los casi 12. Cuando salí, cuando recuperé la libertad, digamos, porque un chico institucionalizado estaba entre paredes y privado de muchas cosas, me reincorporé, digamos, a mi hogar, que era un espacio muy humilde, y la tarea nuestra, de mis hermanos y yo, era salir todas las mañanas con una bolsita al hombro, una bolsa de arpillera, a juntar huesos. Y eso, huesos, chatarras, lo que fuera, lo que se pudiera vender. Era una aventura. O sea, uno, la pobreza estaba y nosotros la vivíamos, éramos así. Y andar en basural era una aventura porque se encontraban cosas. Muñecos que se arreglaban, juguetes que
cosas desechadas por otros que para ustedes eran un tesoro, a lo
mejor. Exacto. Y bueno, un día de esos, un día de esa tarea de andar buscando huesos, que se hacía con un palo, con un gancho en la punta para no lastimarnos las manos, enganché algo que era más pesado que un hueso. Y descubrí que era el libro de Tarzán, de los monos, de Edgar Burroughs, un libro así de alto, con su tapa gordito. Muy linda, gordito.
¿Con ilustraciones?
Y letras grandes. Y yo, que era como un ávido lector, lo fui sanando, lo fui curando, lo ponía al sol, le ponía palitos de morera en medio
porque
de las
estaba
hojas,
mojado el libro.
Estaba mojado el libro.
Era ya ávido lector. Ya
eso,
leía.
¿En la institución eso había, una biblioteca?
Había libros de cuentos que nos contaban, y yo siempre le pedía a la señora que nos contaba que nos dejara un libro, y yo le leía a mi hermano, que también estaba institucionalizado conmigo. Eso era en la sala cuna. Cuando yo cumplí 7 años me pasaron a otro hogar, ahí nos separaron. Y bueno, volviendo al libro, lo fui curando con palito de morera en el medio. Podía ser que la página 12 saltaba hasta la 18, entonces yo me iba imaginando cómo sería ahí. Y lo iba escribiendo. Hasta auto tuvo Tarzán ahí en ese auto. Hasta eso que yo le agregaba. Y bueno, era mágico, era emocionante, porque en realidad encontrar un libro fue el primer objeto que fue mío, que yo lo tuve y lo curé, lo sané. Y a la noche, todas las nochecitas en la quinta en donde vivíamos, en la entrada por el callejón hacíamos un fogoncito, y con todos los chicos de ahí de la comunidad, yo me convertí en el narrador de la historia de Tarzán. Entonces también ahí se armaban las discusiones, pero ¿cómo va a escapar en el auto? Y bueno, decía, que aproveche ahora que la nafta está barata. Y bueno, y eso yo creo que fue el primer, el comienzo de la reconstrucción mía. Fui curando mi niñez.
Tu alma.
Me fui curando de muchas cosas, leyendo. Después se me dio, cuando uno va creciendo, y bueno, ya ves pasar una chica y te gusta. Entonces empezaba a escribir poemas, que eran un desastre, pero bueno,
¿eran
escribía.
Efectivos?
Eran, no eran, a lo mejor el poema era lindo, pero cuando me veían, se perdía la efectividad del poema.
Cállese, negro, cállese, no diga así.
Así que, bueno, así fue mi comienzo, siempre escribí. Yo fui hasta hace 4 años personal auxiliar en el Ministerio de Educación.
¿Cuántos años tienes ahora?
Yo tengo 56 años. Uh-huh. Soy abuelo, tengo mi esposa, que es divina. Tengo 3 hijas, que están las 3. A una materia de ser profesional en las 3, uh-huh, en la facultad. Así que este año va a ser como...
Esto es lo que se llama dar vuelta a la historia, ¿no?
Dar vuelta a la historia.
¿Cuánto tuvo que ver la palabra con todo eso?
¿Cuánto tuvo que ver la palabra y aquel libro que encontré? Y bueno, yo desde cuando dejaba limpiar en el ministerio, dejaba limpiar las oficinas, los baños, pedía permiso y me iba a las escuelas a hacer espacio de narración oral. Entonces había como una incompatibilidad en mis funciones. Pero porque yo tenía el cargo de auxiliar, porque yo no había tenido la oportunidad de estudiar. Entonces me encontré con la secretaria de Estado de Gestión Educativa, que trabajaba en su oficina, me pasaron a esa oficina. Entonces ella estaba como sorprendida porque me dice, el otro día estaba viendo la televisión y estaba usted en la televisión en una entrevista del Mayo de las Letras. Ah, sí, porque estoy trabajando para cultura. Pero usted, yo lo había visto limpiando acá. Ah, y entonces empiezo a contarle y me dice, pero esto es, usted debería trabajar de eso. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo no terminé mi secundaria.
Ah, y esos son los casos donde yo le daría el honoris causa, como te lo dan ahí, viste, en las universidades. Y entonces, ¿te mandó
a
estudiar?
Ella me dijo, mira, yo voy a hacer una resolución interna del ministerio que se puede hacer, me hago cargo, la firmo, pero vos estudias. Y bueno, ahora este año estoy terminando el secundario.
¡Vamos!
¡Qué lindo!
Estoy en el último año, me va bien. A veces los profesores me dicen, Miguel, pase al frente y de la clase.
Porque sobre todo hablo, lengua, literatura.
Claro, exacto, sí, estoy haciendo con una orientación en humanidades, así que, y bueno, y como leo mucho.
Hoy temprano estábamos hablando de la resiliencia, viste que es una palabra que no se usaba antes.
No se usaba.
Y ahora, la verdad es que queríamos definirlo. Yo decía, bueno, es la resiliencia la vemos en esa gente que a pesar del dolor, con el dolor hizo algo que lo hizo hasta más fuerte todavía, ¿no? Y también hablábamos de hacernos amigos de nuestra propia vulnerabilidad. Sobre eso, ¿qué podrías decir?
Y que lo primero que yo tuve que hacer para empezar este camino es reconocerme, aceptarme tal cual. Y a partir de ahí, generar un bienestar yo conmigo mismo, y a partir de eso generar bienestar a los demás.
Te podías haber quedado resentido,
me podría haber quedado resentido por muchas cosas o poniendo cara de sufriente, y que a mí todo me fue mal en la vida. Y no, yo creo que hasta la sala cuna.
La sala cuna sería, o sea, vos a los 3 años entras en una institución, sí, por razones que a lo mejor, sí, no tenés, sí, sí, tantas ganas de, sí, hablar, pero luego a los 12 recuperás contacto con tu mamá y con un padrastro que hizo de papa.
Exacto, o sea, un que enorme tipo.
Sí. Lo que pasa es que entre los 3 y los 12 fueron 2 instituciones,
sí,
porque dependía de la edad o de geográficamente.
Claro, no, de la edad, porque para estar en la casa cuna es hasta los 7 años y ya sos mayor a los 7 años. Y te pasan a otro internado en donde hay chicos hasta 18. Entonces es otro terreno, otro territorio en donde uno
se tiene que defender.
Se tiene que defender, exacto. Uh-huh.
¿Qué te ayudó en esos años de dolor? ¿Tu mamá te podía visitar o no?
Sí, me visitaba esporádicamente, pero me visitaba.
Bueno,
sí,
alguna vez. ¿Y qué cosa interna, hasta que apareció el libro? Porque el libro, sí, aparece cuando ya estás en los basurales. Encontrando poesía donde parece que no la hay. En esos años, entre muy chiquito y los 12 años, ¿tenés recuerdo de qué fue lo que te sostuvo?
Poder darle la mano a mi hermanito, que era, él tenía 2 años. Cuando
era más chiquito.
Entonces yo era como el protector de él. Y bueno, necesitaba hacerme fuerte. Necesitaba estar bien para poder sostenerlo, porque, bueno, no es el lugar indicado para pasar a la niñez. Uh-huh. Más allá de lo motivo que fuera, que a veces las instituciones tienen que intervenir por cuestiones que...
Sí, sí, porque estás más en peligro en tu hogar que fuera de tu hogar. Sí.
Así que, pero de todos modos...
La infancia judicializada, si es breve, es otra cosa. Claro. Lo tuyo fue...
Muchos años.
Muchos años. Sí. Vamos a seguir hablando en un ratito con Carolina Ulisino, que trabaja en UNICEF, nada menos, que nos trajo estos números dolorosos, pero también estábamos hablando con ella hace un mes y ahora de nuevo, que antes la medición de la pobreza, de cómo se vivía, tenía más que ver con un ingreso. A veces se distribuye dinero, pero no otras cosas que los chicos necesitan. Y vos te estás dedicando, y lo has hecho en tu casa gracias a tu mujer, y ya formás parte de todo un grupo latinoamericano de narradores, eso también no me quiero olvidar que lo mencionemos. En realidad, le das eso a los chicos, esa cosa de sacarlos de la calle, si hay tecnología, de la tecnología, y si no, de los peligros de la calle, y te diste cuenta que, igual que pasaba hace siglos, la tradición oral y el relato bien relatado hacen la diferencia.
Sí, realmente es muy, pero muy importante. A nosotros nos pasó... que comenzamos a comprar libros y armar nuestra biblioteca. También recibí algunas donaciones del ministerio, porque yo lo había planteado como una necesidad y un espacio. Yo vivo en una zona de la periferia de Tucumán.
¿Dónde exactamente?
Yo vivo en el barrio 11 de Marzo.
Nos están escuchando, ¿eh?
Y yo vivo en el barrio 11 de Marzo, al sur de la ciudad, pero no demasiado lejos. Tucumán es pequeño y las 4 avenidas terminan como muy pronto, y ahí comienza la periferia. Uh-huh. Y bueno, ahí en ese espacio hicimos una biblioteca y fuimos convocando chicos, colgamos trapos de colores en las verjas para que se sepan que es el día del cuento. Y ahí se van llegando. Y nos pasó ver un día domingo un chiquito con un libro patas para arriba. Y re sorprendido ojeándolo, porque parecía que el auto había chocado y por eso estaba así pata para arriba, o el gato se había accidentado. Y eso nos daba la pauta y nos impactaba, porque nosotros estábamos sabiendo que ese momento era la primera vez con un libro. No sabía ni cómo tomarlo. Entonces nosotros lo dejábamos hacer, que él vaya encontrando. Y trabajamos cuentos colectivos. Hacemos cuentos entre 20 y 30 chicos que tienen finales maravillosos, y cómo cada uno después se siente importante porque el cuento está escrito y está el nombre de todos.
Siempre en ese lugar, ¿no? Siempre en el mismo lugar.
Claro, que ese es el espacio en mi casa, sí. Ese es el espacio en mi casa. En las escuelas es mi trabajo. Yo de 8 a 1 tengo agenda y salgo todas las mañanas con mi bolsito y mi voz, que trato de cuidar, para plantarme en las aulas, también en la facultad, que me citan 2 veces al año a la Facultad de Filosofía y Letras a dar charlas sobre oralidad.
Estás escuchando a Miguel Santillán, el negro Miguel, de San Miguel de Tucumán, por si recién te enganchás. Estamos todos apasionados escuchando esta historia. Viniste también a presentar tu libro en la feria.
Sí, mi libro, que se llama El color de las cosas simples, un libro que tiene muchos relatos y cuentos, entre ellos dos cuentos que ganaron concursos, uno a nivel latinoamericano y en la provincia de Tucumán. Y es un libro que yo creo que fue la última curita que yo me puse, porque ahí me terminé. Mi esposa se levantaba a veces a 3 de la mañana y yo estaba escribiendo el cuento Campeón, por ejemplo, que es la historia de mi perro. Y
las lágrimas.
El hombre tenía lágrimas hasta en las manos. Y ella me dice,
déjame drenar.
Entonces yo creo que esa acción de escribir el libro y sabiendo que podía tener llegada y sabiendo que después, presumiendo que mucha gente se podía estar
identificando
con esas historias, y que me pasó, en todos lados, alguien me llama y me dice, a mí me pasó lo mismo. Y a veces estoy en los espacios culturales haciendo espacios de narración, y después la encuentro a la persona en una fiesta o en la calle, y me dice, vos, el otro día me quedé pensando hasta las 2 de la mañana que a mí me había pasado lo mismo y nunca lo conté. Entonces lo conté a mis hijos, y
liberador.
Y es liberador. Yo creo que la palabra fundamentalmente cumple esa función. Cuando alguien se anima a hablar, aunque tengamos cualquier edad, a contar sus dolores y se va vaciando esas cosas.
Señora Silvia Marucho.
¿Queremos hacer el poema?
¿Qué prefieren? ¿Hay mensajes? ¿Hay poema?
El
poema está, porque hoy estamos homenajeando al poeta Oliverio.
Juana Graciela de Bulón dice, ¿qué historia? Y en signos de admiración. ¿Me repiten el nombre del libro, por favor?
El color de las cosas simples.
Ahí está. Así que bueno, acá está este mensaje de Ana de San Martín. La indiferencia y la violencia hacia los niños nada tiene que ver con la pobreza. Uh-huh. Esto ya está más iniciado a lo que hablaban más temprano con ella, y dice, siempre se puede hacer algo para ayudar, mostrar, contener, todo suma.
En esta época en la que leemos un último momento, el youtuber Austin Jones fue condenado a 10 años de prisión por pedir contenido porno a menores. Mientras eso pasa, también pasa que alguien te lleva a la tradición oral, a lo que a todos nos ayudó a crecer, ¿no? A los que tuvimos la suerte de tener una voz que nos contara un cuento, ¿no es cierto?
Claro que sí. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo te miraban después de este recorrido? ¿Cómo te miran tus hermanos, ¿no? Después de haber convivido en el basural, en las instituciones y hoy en esta realidad.
Sí, tengo un hermano que vive acá en La Plata, que trabaja también en una escuela, y no es cuentacuentos, pero trabaja en la escuela de personal auxiliar. Es el hermano que estuvo internado conmigo, y mis otros, tengo un hermano que trabaja en el Ciprosa, ahí en Tucumán, dos hermanos que trabajan en el Ciprosa, y Verónica, la menor, también, que es mi gran admiradora, siempre me manda mensajes. Y es la menor, no es chiquita, pero ya tiene 38 años, pero es la menor.
¿Tu mamá vive?
Mi madre vive, sí.
¿Y cómo fue el reencuentro con ella cuando por fin te pudieron sacar del internado?
Y sí, tuvo un proceso bastante largo.
¿Costó?
Sí, costó.
¿Costó sí, confiar? Sí.
Costó insertarme, costó la aceptación de mis hermanos que no habían estado internados. Fue un proceso bastante largo.
Bueno, ahora se van sumando mensajes, Así que agradecemos a Ana de San Martín, que dice, quiero conseguir el libro de este gran hombre, emociona y agradece. Y Cintia de Martínez dice, extraordinaria la historia, un abrazo, gracias por mostrar que siempre podés elegir qué hacer con lo que nos pasa.
Claro, el tema, siempre te pueden pasar cosas, el tema es qué haces con esas que te pasan. En una nota que te hicieron en Tucumán, escuché la historia de cuando te visitó tu abuela de cuatro dientes y aspecto indígena, y vos estabas tratando de armar tu cometa, tu barrilete, y te faltaba papel, te lo prometió, cumplió. Y te pidió que volara alto, ¿no?
Sí. Amor. Hasta las ventanas del cielo.
Isabel de Villa Devoto felicita por la nota a Miguel Santillán. Dice, da esperanza, igual que los payamédicos, que ella conoce, Isabel, porque es paciente oncológica.
Mira qué divino. Y también hablas del ángel en ese relato, ¿no? Nunca estamos solos del todo.
Y yo creo que sí. Yo creo que cuando, en cualquier momento, cuando uno se encuentra con alguien y se genera un espacio de contarse, de confiar, de abrirse, siempre creo que hay alguien ahí en el medio que está regulando eso.
¡Qué lindo!
Para que la gente termine empatizando, porque yo siempre le digo a los chicos en las escuelas que siempre hay datos del otro que nos pueden hacer cambiar de parecer.
Exactamente, y nunca sabes qué le está pasando al otro, por eso mejor no juzgar. ¿Te podés quedar?
Me puedo quedar.
¿Te podés quedar, Carolina Ulisino?
Claro que sí.
Nosotros tenemos que informarnos y no queremos que ninguna de estas frases sea interrumpida por el pip tan importante de las noticias, porque para eso está el servicio de noticias de Radio Nacional, que nunca descansa. Sigamos viajando en nuestras infancias, sigamos tratando de mejorar las infancias que están en curso ahora. Un mundo agradable, eso es lo que quiere UNICEF para los niños, eso es lo que quiere Miguel, el negro Miguel, Miguel Santillán, que nos visita hoy, que vino porque se presentó su libro El color de las cosas simples en la Feria del Libro, que desde muy chico tuvo una infancia dura, pero la dio vuelta con la palabra, y eso es lo que hace con los chicos que llegan cerca de él. Por suerte, ni Carolina Ulisino ni el negro Miguel están apurados. Por eso queremos un mundo agradable. Y hoy nuestro compañero Damián Dresic nos está hablando de Oliverio Girondo, un gran poeta, ¿verdad?
Así es, un gran poeta que hacía, bueno, honor a la palabra también, como Miguel. Uh-huh. Y vos sabés que en el año 1932, Oliverio Girondo publica un libro que se llama Espantapájaros. Uh-huh. Era un libro heterogéneo que contenía ilustraciones, prosas poéticas, un caligrama. Y para promocionarlo, esto es muy interesante porque en esa época estamos
hablando...
Perdóname
mi ignorancia, ¿qué es un caligrama?
Un caligrama es una forma poética que tiene que ver con lo visual.
Ah, ¿no? Como escribe E. Cummings, que escribe todo, que uno mira el poema y hay un dibujo.
Y hay un dibujo y dentro de ese dibujo hay un poema. Pero fue el primero, en el año 1932... que usó el marketing de alguna manera para promocionar su libro, porque bueno, como hoy la poesía cuesta que se lea y que se venda, entonces él hizo una escultura de papel maché de un espantapájaros.
Ajá.
Y lo paseó por la ciudad de Buenos Aires, lo colocó en una carroza tirada por 6 caballos, con lacayos incluidos, muchachas ataviadas, y la campaña resultó un éxito. Ajá. Se vendió 5.000 ejemplares. La escultura hoy se conserva en el Museo de la Ciudad. Y bueno, hay un poema que creo que en la película de Eliseo Subiela está, que lo va a leer nuestra querida Silvia Marucho, que dice así, famoso este poema.
A ver.
Poema 12.
Sí.
Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean. Se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se encarnan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remanchan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desangran, se muerden, se asesinan, se resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan.
¡Oh, Oliverio Girondo! ¡Gracias!
No, por favor, qué fuerte.
No se privó de ningún verbo, pero bueno.
Tengo un mensaje
sí,
para Miguel.
Sí, por favor.
Escucha, Miguel.
Mira, si recién prendés la radio, Miguel es el negro Miguel, Miguel Santillán, viene de Tucumán, está terminando recién ahora el secundario, tiene 56 años, pero mucho antes de terminar el secundario ya enseñó y abrió la puerta de la palabra a muchísimas personas.
Bueno, este mensaje es de Daniela Cinelo y se presenta. Soy periodista y productora de Radio Nacional Tucumán. Escribí el prólogo de El color de las cosas simples, gran libro del querido negro Miguel de Tucumán. Abrazo orgulloso al negro que ya es nacional y de todos.
Qué tul, ¿eh? Qué tul de ilusión. Vamos a hablar un poco más con Carolina Ulicino de UNICEF. ¿Cuánto hace que estás involucrada con UNICEF?
Hace 3 años.
Y bueno, las cosas no están bien. Hace rato que no están bien, porque vos hablabas de lo estructural. Cada vez que escuchamos la palabra estructural, sabemos que no tiene que ver con la coyuntura. Sí sabemos que cada vez que hay una devaluación o que la inflación aumenta, empeoran los números. Pero ahí está lo que es estructural, lo que parece que nadie va a poder cambiar. ¿Qué se puede hacer, Carolina, en estos números donde uno de cada 2 chicos no tiene aquello que necesita para vivir?
Bueno, sí, como bien mencionás, hay cuestiones que efectivamente han empeorado en el último tiempo con la aceleración inflacionaria, pero también hay cuestiones que vienen de muchísimos años y que tienen que ver con cuestiones más de fondo, temas de tener condiciones dignas de vivienda, temas de acceso a la salud, a la educación. Claramente esto requiere de políticas de largo plazo, digamos, de compromisos que en un país federal como Argentina además tienen que incorporar tanto a la nación como a las provincias y a los municipios, a todos los niveles de gobierno y a todos los partidos también, de poder generar algunos consensos
justo
de política pública.
Justo en eso
pública.
Estamos, ¿no?
Justo en eso estamos.
De la palabra consenso hace varios días no se habla de otra cosa y quisiéramos que haya puntos que no se vayan a modificar. Soñar, ¿no? Yo digo que bendita la sociedad que planta un árbol de cuya sombra no va a usufructuar o no se va a beneficiar, porque cuando te querés acordar ese árbol creció. Entonces uno dice, si hace 30 años nos hubiéramos puesto de acuerdo entre eso, cuando volvió la democracia hace 40, nos hubiéramos puesto, no hace 40 aún, pero dentro de poco, ¿no? 30 y pico de años atrás. Si se hubieran trazado 5 o 6 políticas de Estado que no se hubieran modificado, venga quien venga, otro sería nuestra historia. Lo puede hacer Chile cuando alterna entre la izquierda y la derecha. ¿Por qué no nosotros?
Yo repasaba con distinto nombre, Massa, Lavagna, el gobierno presentó estos 10 puntos, ¿no? Y si bien se habla de pobreza, se habla de desigualdad social, de justicia social, no aparece la palabra niño, ¿no? Y quieras o no, resume todo, y estábamos, digo, y el informe de UNICEF y la historia este de Miguel también marcan mucho, hoy por hoy la alimentación de los chicos no solo es mala, sino que, y escasa, sino que a veces es producto de lo que encuentren en un basural.
Sí, y nosotros desde UNICEF siempre abogamos justamente porque se ponga la niñez en el centro de la agenda, y que incluso en los momentos más duros y de restricción fiscal que estamos atravesando, no sea la niñez la variable de ajuste, que no sean los niños sobre lo que se recorta en términos de también de la inversión. Nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que este año está cumpliendo 30 años y que en su artículo 4 marca claramente que la inversión en niñez tiene que ser prioridad incluso en los momentos de mayor restricción económica, porque los chicos son siempre los más afectados por las crisis y muchas veces los más invisibilizados. Por eso este estudio que lanzamos hace un mes, lo que buscaba era justamente visibilizar esa voz de los chicos, que sean ellos mismos quien cuenten estas historias. Y también era interesante, escuchando a Miguel, que la modalidad de trabajo con los chicos fue a través de talleres donde ellos pudieran armar relatos que les permitiera transmitir qué era lo que estaban viviendo, cómo estaban sintiendo este momento y cómo sienten las cuestiones más estructurales también de la pobreza, que los afecta y que muchas veces no son quienes son más visibilizados en términos de cómo están viviendo estas situaciones o quienes incluso se priorizan muchas veces en estos acuerdos cuando a nuestro entender deberían ser los principales actores priorizados en las políticas públicas.
Miguel, a vos no te importa de dónde vienen, te importa que tengan ganas de escuchar una historia. Y todo el tiempo hablamos de la sociedad de las pantallas. Justamente a mí me tocó estar en la Feria del Libro presentando el libro Volver a Mirarnos, de una psicopedagoga que ya lleva 50 años de práctica en Córdoba, Liliana González. ¿La conoces? Bueno, y ella está preocupada por esto de que estamos todos mirando, la mamá que amamanta mirando una pantalla. Vos podés garantizar, porque ya está, se desprende de lo que vos contás, que los niños y niñas son como, en ese sentido, como hace 200 años. Si hay una historia linda o interesante o hasta tortuosa, porque a veces los cuentos infantiles son medio tortuosos, ellos están ahí para escuchar.
Exacto, sí. Yo, principalmente cuando voy a las escuelas secundarias y les digo a los chicos que todo comienza con una mirada, como dice Liliana González, y también cuántas cosas no terminan con una mirada. Y cuando una mamá le dice a su hijo, mírame que te estoy hablando. No es solamente el acto de retarlo. Es de ir descubriendo a través de la mirada algún suceso que le puede estar provocando algún tipo de inestabilidad emocional, el comportamiento. Entonces yo le digo, si dejamos los celulares un rato en la casa y volvemos y le decimos a mi mamá o a mi abuela, ¿cómo se llama tu primer novio? Por ejemplo.
Qué lindo.
Y eso dispara un diálogo y
ni
risas.
Hablar de lo que puede generar en ese abuelo o abuela que su historia le interese a alguien, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, pero eso es una lucha desigual, pero ahí vamos. Ahí vamos porque...
Como me gusta eso de la lucha desigual, pero ahí vamos.
Ahí vamos porque yo creo, yo le digo a los chicos, a nosotros se nos corta el cable que nos une y nos quedamos sin saber de qué vamos a hablar.
Negro, perdona que se llame así negro, ¿no? En realidad uno, el padre Hugo Mujica, que también es filósofo y poeta, siempre me decía, uno es lo que uno se cuenta, ¿no? Vos te podrías haber relatado y seguirte relatando como el pobre chico que quedó, y ahí quedábamos.
Y ahí quedábamos.
No dejaba de ser una historia muy interesante. Pero ahora lo que estás generando tiene que ver con lo que diste vuelta de esa misma historia. Entonces sos el resiliente del que empezamos a hablar en el programa de hoy. Pero también yo pensaba, pensaba que el pensamiento se construye con palabras. Entonces, cuanto más pobre el vocabulario, menos posibilidad tiene alguien de pensarse y expresarse. Por eso la violencia a veces entra, porque no puede entrar la buena palabra.
Claro, yo le digo a los chicos que si nosotros incorporamos una buena manera de hablar, eso nos lleva a escribir bien. Porque escribimos como hablamos. Y si ellos utilizan el WhatsApp, por ejemplo, para las nuevas tecnologías que se usan, e incluso es hasta más fácil pelearse, insultarse, que mirarse a los ojos. Entonces, uno manda por WhatsApp cientos de corazones, besos, abrazos, y después cuando tenés ahí a mano no sos capaz de decir una palabra
linda.
Entonces, yo les digo que ese el aparatito este que nos acompaña y nos sirve, pero cuando lo aprendemos a usar bien, y cuando nos desprendemos de esto, nosotros tenemos que volver a ser nosotros, no depender de la máquina, entonces podemos hablar bien, generar empatía con el otro, hacer
sueños. Yo me imaginaba a los chicos que pasan por tu lugar, que es tu casa donde contás los cuentos, o de esos mismos adolescentes, que a lo mejor, viste que en el sueño verdadero, en el de irse a dormir, existe eso que se llama el residuo diurno, ¿no? Que parece que te aparece aquello que a lo mejor no pudiste resolver, lo resolvés en el sueño. Cuanto más te alimenten de palabras, de aventuras, de ángeles o hasta de demonios contra los que luchas, mejor y más rico puede ser ese desahogo del sueño, ¿no?
Sí, uno se levanta como... a veces uno sueña y se levanta en busca, durante el día está en busca de ese sueño.
Qué lindo.
O tratando de evadir, porque anoche soñó que le pasaba algo malo. Entonces dice, no, anoche soñé que si pasaba por esta calle me chocaba.
Pero me desperté, por la otra. Que me desperté.
O que te mordía un perro.
Vos
dijiste que este libro era la última curita que te faltaba. Sí. ¿Y vas a seguir escribiendo?
Estoy en el 80% del segundo libro.
Bien.
Sí. Es un libro... voy a ser honesto. El primer libro me salió mejor de lo que yo pensaba. Porque la editorial me decían que era el libro más vendido, desde que ellos, una editorial emergente de Tucumán, se llama Monoambiente, excelentes personas, y ellos me decían que es el libro más vendido. La editora una noche me llamó a las 2 de la mañana diciendo que estaba llorando porque ella estaba embarazada, y le estaba contando el cuento que yo le había mandado para que ellos lo trabajen, para que me vaya ordenando, a su bebé en su panza, y que el bebé, primera vez que se sentía que el bebé pataleaba. Así que bueno, todas esas cosas me hicieron ver y creer, entrar en la creencia de que vamos bien, ahí vamos.
Ay, te pregunto algo antes de darle palabra a mi compañera Balaguer. ¿Siguen interesando las princesas, los príncipes, los dragones, o cambió lo que les interesa a los chicos?
Yo creo que ha cambiado. Yo no trabajo, trato de trabajar cuentos usando la palabra y que en el cuento se metan ellos. Entonces hay trabajo que hacemos que yo les hago ver que, por ejemplo, si la Caperucita hubiera tenido un celular en el canasto, no existía la historia.
Claro, avisaba.
O Julieta. Le voy a mandar un WhatsApp a Romeo diciéndole, mira, que me hago la muerte, no hagas macana.
Claro.
Entonces, claro, ahí empezamos nosotros a meternos en la historia y la vamos cambiando.
Como cuando, viste, cuando están los teatros de títeres que los chicos gritan, no, viene atrás, te va a matar, no sé qué, les encanta participar.
Y cuando decimos que la princesa tenía zapatitos de cristal, y los changuitos te dicen, ¿y cómo va a haber zapatos de vidrio?
Claro.
Entonces, ¿y de qué eran? De cuero. Bueno, vamos con la alpargata, entonces.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, y vas descubriendo que los chicos, cuando vos los
guías, el cuento.
Cuestionan el cuento y está bien.
Mira, si vos les hubieras contado en los años 80, cuando el príncipe Carlos de Inglaterra le buscaron una virgen de 22 años de la alta nobleza y qué sé yo, para casarla, cuando él en realidad amaba a otra, eso pegaba, porque tenía que ser ella perfecta, maestra jardinera, sin un pasado. Si en el 80 y poco que se casaron, vos le hubieras dicho que en el 2017 un hijo del príncipe Carlos se iba a casar con una, 3 años mayor, afroamericana, exactriz, te dije más grande que él, ¿no? Con historia, con videos, que participó en una serie, que se besó con otros, que tiene un pasado, que es divorciado. Vos hubieras dicho, ciencia ficción, Isaac Asimov.
Claro.
Bueno, no solo se casaron, sino que hoy nació el bebito real.
Exacto.
Acaba de nacer un bebito en el seno de esta familia que hace 30 años hubiera, no horrorizado, no hubiera sido posible. La verdad que no.
Total. No, vos sabés lo que contabas, igual... me hizo acordar mucho a nosotros, los guionistas, cuando nos juntamos, es eso, es que tu guión tiene que responder todas las preguntas. Así que está buenísimo lo que estás contando, que los chicos ya aprendan de chiquitos a que un guión, un cuento, tiene que defenderse solo, tiene que responder todas las preguntas, cualquiera, ¿no?
Claro, y en realidad, y este trabajo termina incorporando a todos. O sea, yo articulo con lo del docente de lengua, por ejemplo. Pero estoy terminando el acto de narrar cuentos y está sentada la de matemática, la de lengua, la de ciencia, la de
¿Y cómo
plástica.
Hacemos para que los abuelos vuelvan a ser también los que cuentan cuentos, las mamás vuelvan a contar cuentos? ¿Cómo puedes también incentivar eso?
Mira de duro que te voy a responder. La vez pasada, conversando con un abuelo, una persona mayor que es abuelo, que es conocido, dice, che, le digo, ayer cumpliste año vos, ¿no? Sí, sí, dice, ¿y qué tal la pasaste? Y sí, anoche comimos unas pizzas, dice. Y vinieron mucha gente, sí, eran 15 celulares y yo.
¡Ay, Dios!
Entonces, esto también ha afectado a los abuelos, porque el abuelo se regoza el momento de poder contar. Ay, cuando dicen, en mis tiempos, yo cortaba el hipo. Cortaba el hipo es cuando uno generaba un impacto.
Claro, caminaba, cortaba el tránsito.
Exacto. Entonces, y ahora ellos están arrinconados en un silencio muy doloroso porque no pueden compartir, porque el chico no lo deja, el adolescente no lo deja, hasta incluso nosotros, que andamos...
No, ni me hables, yo soy culpable. Vamos a hacer una tanda. ¿Se pueden quedar tanto Carolina Ulisino como el Negro Miguel?
Sí, se puede.
¿Se pueden quedar y participar de todo, de la poesía de Girondo, de cine y series, de lo que se ocupa Ari? Estaba pensando que la realidad supera la ficción, pero que si uno puede ficcionar la propia vida, zafa, eso es lo que yo creo. También tenemos más noticias, más mensajes, pero claro, también tenemos que ir a una tanda porque esto es la radio.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulce y Amargo. Ponle la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
Ya. Estamos con el Negro Miguel, todos alucinados. Ari, ¿qué tenés?
Te iba a contar que hoy arranca un nuevo Intratables, ¿viste? Una nueva etapa de Intratables. Sí, porque en realidad les costó 5 meses encontrar al sucesor de Santiago.
Y pasaron Belgrano, unos, ¿no?, cuantos.
Pasaron nombres, posibles conductores. Finalmente hoy será Fabián Doman el que se haga cargo de este...
¿Con chupín o sin chupín?
vamos a ver. Mañana te lo cuento.
La se decía es... pantalón bombilla cuando yo era joven.
Ah, mirá. ¿Es lo mismo?
Lo mismo.
Mira qué bien. Bueno, hoy 21:15, entonces Fabián Doman, que dejó nosotros a la mañana el programa en el 13, a cargo de El Pollo Álvarez. Uh-huh. Bueno, hoy va a estar
con... ¿Qué sabes del panel? Sé que Liliana Franco renunció.
Liliana Franco renunció.
Sé que se incorporó Ernestina Páez y Luis Bremer, y no sé más.
Y Cecilia Zuber-Bühler y Mauricio D'Alessandro. Son las nuevas incorporaciones al plantel. Pero vos sabés que están buscando una estrella o una especie de piedra preciosa.
Por eso me llamaron.
Está muy ocupada.
Adriana está ocupada, chicos.
Ah, mirá. En realidad, cuando digo estrella, digo una chica con nombre de piedra preciosa.
Esmeralda Mitre.
Muy bien, claro. Esmeralda Mitre cree...
Se arma, si está Esmeralda
Mitre. Están buscando un poquito de picante, ¿no? Poner un poquito de picante.
Sí, digo, me hace acordar a cuando entró en escena la colorada de Vudú, por llamarla de alguna manera, Agustina. Porque después de Agustina y su Campo. Trabajo no supimos demasiado más, ¿no? Más
bueno, allá después de estuvo con Moria. Sí. Y después se fue. No sabemos si pidieron que se fuera, no sé.
Sí, entendió. No está muy clara.
No quedó muy clara.
Exactamente. Pero bueno, así que mientras buscan a Esmeralda Mitre, hoy a las 9:15 de la noche aparecerá Fabián Doman. Seguramente se espera que mínimo hagan entre 3 y 4 puntos de rating.
Por la expectativa, cosa que no se logró en este, en este espacio, que bien le está yendo Del Moro con Quien Quiere Ser Millonario.
Impresionante, perdón. Volviendo a Intratables, no pasaron de los 2 puntos de rating con esta suplencia.
¿Qué pasa con Brancatelli?
Sigue. Ah. Sí, se queda Brancatelli, se incorpora.
¿Saboya?
¿Saboya?
¿Claudio Saboya?
Que me parece que no es del plantel estable, va y viene. Débora sigue, exactamente, sí. De los estables sigue Pelota. Así que sí, entre nuevos y viejos, veremos si Intratables puede llegar a un piso de 4 puntos. Va a estar difícil porque hoy hay Super Bailando también, ¿eh?
Ah, bueno. Empezó también el recorrido por el interior, ya lo vimos a Marcelo Tinelli en Santiago del Estero. Claro. Estuvo Guillermina Valdés como jurado.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
Recordemos que el formato es Super Bailando lunes y martes, miércoles no hay Tinelli y jueves y viernes el formato de Genios buscando.
Que viaja talentos. Él, ¿eh?
Claro, viaja él, exacto.
Hay que remar este año. Señora Balaguer.
Sí, se conoció hoy, porque se le ha publicado en el boletín oficial, un nuevo plan de pagos de hasta 60 cuotas para deudores impositivos que tienen deudas impositivas, deudas previsionales. Va a regir a partir del 15 de este mes hasta el 31 de agosto, así que invito a quienes estén en esta condición, tienen que ser deudas vencidas al 31 de enero del 2019, bueno, que obviamente se pongan al tanto, que se acerquen y vean si pueden regularizar su situación.
Bueno, buenísimo. Hay mensajes, porque después de las noticias vamos a seguir con el Negro Miguel de Tucumán y Carolina Ulicino. Le vamos a pedir al Negro que nos cuente un alguito. Ya. ¿Habrá algún relato?
Cuento corto hay.
Sí, sí.
Aunque sea uno cortí.
Sí, sí.
Ana de San Martín dice, gracias por este programa y por permitirme expresar. Girondo dice, mi gran poeta revolucionario y transgresor por la época. Y manda saludos para todo el equipo.
Mil gracias. Felicitaciones, Damián.
No, gracias.
¿Qué más me puedes decir de Girondo antes de ir a las noticias?
Bueno, un texto pequeño que dice así. Abandoné las carambolas por el calambur, los madrigales por los mamboretás, los entreveros por los entretelones, los invertidos por los invertebrados. Dejé la sociabilidad a causa de los sociólogos, de los solistas, de los solitarios. No quise saber nada con los prostáticos. Preferí el sublimado a lo sublime. lo edificante a lo edificado. Mi repulsión hacia los parentescos me hizo eludir los padrinazgos, los padrenuestros. Conjuré las conjuraciones más concomitantes con las conjugaciones conyugales. Fui célibe, con el mismo amor propio con que hubiese sido paraguas.
Bueno, nos vamos a informar. Hay media hora más de Mil Gracias, de un programa que está saliendo divino. Le vamos a pedir al Negro Miguel que nos relate algo, aunque sea breve. A Carolina Ulisino que nos diga algo de lo que sí podemos hacer para cambiar la realidad. Ella trabaja en UNICEF. Y siempre una vueltita a esta mesa maravillosa. Y disculpen porque se ve que la emoción me traba la garganta. Ya volvemos. Mire si habrá relatos sobre el fútbol, ¿no? Y acá lo tenemos a nuestro querido Daniel Cassioli. ¿Qué tiene, Dani?
Bueno, esto pasó en España en estas últimas horas. Germán Burgos, el Mono Burgos, el que fue arquero de River y de Ferro y arquero de la selección argentina, que es el ayudante de campo de Simeone en el Atlético de Madrid, abrió una cuenta de Instagram porque encontró de esa manera la posibilidad de ofrecer, pedir, que el 20 de mayo, cumpleaños de Iker Casillas, que nos sorprendió la semana pasada con un infarto. Que...
A los 37 años en plena práctica.
Exactamente, el 20 de mayo es el Día del Arquero, y propuso entonces Burgos que sea el Día del Arquero en España. Pero Iker Casillas subió a las redes esta canción de Palito Ortega, Corazón Contento, ¿sí? Exactamente, cantada por Marisol, versión del 68, extraído de una película.
No.
Y es un éxito en España.
No.
Gran repercusión que tuvo este tweet de Iker Casillas, diciendo, bueno, que él está tratando de recuperarse en la cama de un hospital, visitado por sus compañeros, y eligió la canción de Palito Ortega, Corazón Contento, para transmitir que hay, exacto, el estado de salud, y que hay que tomar con tranquilidad las cosas que te ofrece la vida.
Y también cuando la conoció Sara Carbonero, eres claro, como el sol de la mañana, entra por mi ventana. Justo un tocumano, Palito Ortega, mira.
Este tema cantó por Marisol, hay otra versión de Palito y Marisol. Y de este tema me contó una anécdota Jairo.
Tiene mismo estudio. Busquen la versión de Jairo.
Es otra canción.
Lenta, 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 y la escribió volviendo de visitar a su mujer en el sanatorio.
Exactamente.
Divina.
Y dice que un día que volvió de estar con la mujer, que estaba muy mal de salud, escuchó la canción, la versión de Marisol y Palito.
Adiós, que no me faltes nunca.
Y le entraba la letra, que tenía mucho que ver con el momento. ¿Y cómo cambia una canción? No, porque acá en general muchos no lo respetan a Palito, no lo toman sin tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo esa canción, versionada en simplemente tocando la guitarra Jairo, rescata los versos de ese mensaje, ¿no? De amor, en definitiva.
Es como escuchar la ventanita cantada por Carlos Casella. Para mí me pasa lo mismo. Bueno.
Así que Casillas le hizo otra vez famoso a Palito.
Escuche, querido Cassioli, escuchemos todos. Recién el Negro Miguel era interpelado por la señora Balaguer y le preguntaban por los libros y le donaban libros y empezaron a hablar también de la tradición oral. ¿Qué haces? ¿Qué recorres? ¿A dónde vas buscando personas que tienen estas historias que en realidad, si no fuera por ellas, además había relatos antes de los libros, ¿no?
Sí.
Y hay que respetar al que vivió antes, aun cuando exageren la historia, floree, agrande el tamaño del pescado que pescó, no importa. ¿Qué haces?
Y bueno, entre las cosas que hago yo en el Ministerio de Educación, en mi tarea de cuentacuentos del Ministerio, también me instalo en las escuelas de la montaña, de los valles, a dar charlas sobre tradición oral, y hacerle tomarla a los chicos que también están siendo invadidos por la tecnología, que ya está instalada hace muchos años, que la tradición oral forma parte de la memoria colectiva de los pueblos y que no debiera perderse, pero si nosotros dejamos de hablar con los mayores, no se va a transmitir. Entonces,
hay que escucharlos más que nada, ¿no?
Hay que escucharlos, y entonces el trabajo es instarlos a ellos a que se sienten y pregunten, y que, como decía vos recién, que la tradición oral es las leyendas, esas cosas que con las que fueron criados los abuelos, tienen algún momento en que la exageración se aparece, pero bueno, son
como,
las cosas que
identifican. Como la canción Duerme Negrito, ¿no?
Duerme Negrito.
Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y chas, ¿no? Y toda esa imaginación. Bueno, tenés un globo en la mano y yo te pedí, por favor, que nos cuentes algo.
Ay, bueno, sí, cómo no. Lo infló. Y cuando nosotros contamos cuentos, todos sabemos que la luna está allá arriba, muy arriba. Pero también cuando contamos cuentos la podemos traer y la ponemos acá, rodeada de tanta gente. Y le decimos a los chicos que la luna un día, de tanto estar sola allá arriba, comenzó a deprimirse, estaba muy sola. Entonces miraba para abajo y veía la Tierra, que tenía toda esa luminosidad, esos movimientos. Serían los volcanes, pensaba yo, o las luces de la ciudad. Y dicen que la luna decidió bajar. Y bajó. Y ahí se andaba por sobre las montañas, esquivando los picos, sobre los océanos. De vez en cuando le gustaba ser salpicada un poquito. Hasta que de pronto, después de pasar unos bosques, se encontró frente a un gran lago que tenía una quietud que impactaba. Parecía un espejo. Y se miró y se descubrió allí. Y se dijo, pero qué linda que soy. Qué blanca, redondita y luminosa que soy. Seguramente que yo, la luna, soy lo más lindo de toda la creación de Dios. En eso el lago que estaba oyendo comenzó a mover sus aguas y dijo, pero escuchen esta luna presumida, creer que ella es la más linda, está loca. Yo la puedo reflejar a todita, enterita, ella redondita como es, en mis aguas. Entonces lo más lindo de la creación de Dios soy yo, el lago. En ese momento iba pasando un ratoncito por el costado con sus orejitas paradas y dijo, escuchen la discusión de estos dos. La luna y el lago creer que son lo más lindo de toda la creación de Dios soy yo. Porque puedo tener en las pupilas, en la retina de mis ojos, a ellos, a la luna y al lago. Y él comenzó a sentirse lindo así, dice, lo más lindo de toda la creación soy yo, el pequeño ratón. Y en eso estaba cuando vino un búho y se lo comió. Y el búho se fue volando con sus alas suaves y se instaló en el primer árbol que encontró a disfrutar de su cena. Y su cena comenzó a darle chispitas en la panza, unos ardores y unas cosquillas. Así el búho recordó que con su fino oído había escuchado la discusión de estos tres. Ah, entonces yo tengo en mi panza lo más lindo de toda la creación de Dios. Ah, entonces lo más lindo de toda la creación de Dios soy yo, el búho. Pero ¿saben qué no? Dicen los que cuentan dicen que lo más lindo de toda la creación de Dios es la lengua de lo que contamos cuentos, porque de nuestras bocas pueden salir cientos, miles de historias. Entonces yo comencé a sentirme lo más lindo de toda la creación de Dios. Y vino mi señor y me pegó una cachetada en la nuca y me dijo, ¿cómo vas a ser lo más lindo de toda la creación de Dios? Mírate, me dijo, lo más lindo de toda la creación de Dios es el oído de todo lo que te escuchan. Porque a partir de ahora, cuando vuelvan a sus casas, le van a contar a mucha gente la historia de la luna, el lago, el búho y el ratón.
Miguel Santillán, el negro Miguel. Vamos a la última tanda que tenemos que hacer y después volvemos con esta mesa maravillosa.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
¿Qué necesita el alumno de sus padres? ¿Qué necesita el alumno de los docentes?
Educación.
¿Qué necesita respecto a la relación de los padres con los docentes?
Bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
¿Cómo tenemos que trabajar nosotros respecto al cuidado que hay que tener en las redes sociales?
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina. ¿Sabías cuáles son los síntomas del dengue, zika y chikungunya? Si tenés fiebre, dolor de cabeza, sarpullidos, dolor abdominal o vómitos, consultá a tu médico. No te automediques. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 42 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy. Por FM 94.1.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 venía a nuestro auditorio a presenciar Los días de Julián Bisbal, de Roberto Cosa, con la actuación de Héctor Calori y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Quédate en Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Si vas a la Feria del Libro de Buenos Aires, nos vas a encontrar. Programas en vivo, invitados, música, entrevistas, talleres para escuelas. Te esperamos en la entrada del Pabellón Verde, Nacional.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Mil gracias. Damos una vueltita a la mesa. Señor doctor ingeniero Damián Dreisic, Oliverio Girondo nos llama.
Oliverio Girondo nos está convocando hoy con sus poesías, con sus textos también, con sus pequeñas prosas poéticas. Y vamos hoy con la última poesía de Oliverio, que dice así: llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos nunca dejan de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. ¡Grande Oliverio!
Oliverio, cuando se ensañó con la palabra amar, era porque ahora con llorar, y si querés llorar...
Vamos a llorar, llorar.
Bueno, Dani, ¿tenés algo que tengamos que saber?
Bueno, Boca se espera el resultado del estudio de la rodilla de Reynoso, Bebelo Reynoso, que salió lesionado, 15 de rodilla como mínimo, puede tener una importante inactividad. River juega mañana contra el Inter de Porto Alegre por la Copa. Volvería Lolo tras casi 6 meses sin jugar ante la posible suspensión de Pinola y Di Martínez Cuarta, que si son amonestados se pierden la próxima instancia. Entonces Gallardo le daría la chance a Lolo de concentrarlo y de jugar como titular.
Gracias, Dani. Señora Maruccio.
Bueno, este es un mensaje y dice: bravo por la entrevista al Negro Miguel, soy abuela cuentacuentos. Desde que me jubilé de docente y apoyo a esa tarea inigualable con niños, contarles es tan gratificante. Las abuelas de cuento, hace ya 19 años que lo hacemos en Zona Norte, dice Amalia de Tigre.
Y mira, y ni hablar de cuánto necesita la gente que está... La gente mayor que está institucionalizada, que vayan a contarle un cuento, ¿no?
Sí.
También. El querido Ari.
Te voy a contar algo, voy a estar acá con un amigo Casioli, vamos a hacer este a dúo, esta serie, porque tiene que ver con El Presidente. El Presidente es una serie que Amazon ya empezó a grabar en Chile, ¿sí? Y tiene que ver con el FIFA Gate.
Ah, interesantísimo. La verdad que era una historia para llevarla a la televisión, ¿eh? A ver, contame más, me interesa.
Bien, bueno, la está haciendo Armando Bo, sí, Armando Bo, el nieto, ¿no? El gran Armando Bo y el hijo de Víctor. Por supuesto, bueno, se está filmando mayormente en Chile y tiene el protagonista va a ser el colombiano Andrés Parra, que hace de Sergio Jadue. Le pido a usted que explique quién es Sergio Jadue.
Era el presidente de la Federación Chilena cuando se produjo el FIFA Gate. No fue el topo que contó toda la historia, pero sí detenido a todos los presidentes, o la gran mayoría de ellos. En Argentina el que cayó fue Bursaco, ¿no? Que era el CEO de la productora Torneos, pero Jadue, siendo uno de los detenidos, después de lo que contó el topo, fue uno de los que... más develó cómo era el entramado, ¿no?, de este desmanejo económico.
Andrés Parra es, por si no lo tienen, el de El Patrón del Mal, ¿no?, el que hizo de Escobar, ¿sí? Bueno, va a estar protagonizando esta serie, pero además van a estar los argentinos Luis Margalini, que es un actor que más que nada viene del teatro y es muy, pero muy parecido a Julio Grondona, por supuesto lo va a interpretar a él.
Todo pasa, claro. Todo pasa.
Y Pepe Soriano va a hacer el papel de Joao Avelange.
No.
Sí, buenísimo. Lo que pasa es que Joao Avelange hay que remitirse al origen, en la década del 70, de cómo empezó todo el negocio y negociado de la AFA, ¿no?
Negocio y negociado, te aclara por si no entendiste.
Claro, exacto.
Así bueno. Que, como ven, va a venir dentro de poquito, va a venir primero la serie de Maradona.
¿Cómo Sonido se llama Benito? Esta productora? Cassioli, Hergot.
¿A quién?
Esta productora.
Porque ya hay una que es HDP, que son Hergot, Ponte...
Los Gauchos. Porque el hombre de San Lorenzo que se le busque algo, los Gauchos, y sería muy autóctono.
Los Gauchos Producciones. Bueno.
Así que bueno, prepárense porque después de la serie de Maradona llegará a través de Amazon esta serie que se va a llamar El Presidente.
Señora Balaguer.
Hoy con la ex presidente, porque va a estar el jueves presentando su libro en la Feria del Libro. Sinceramente, dicen que armaron con pantalla gigante afuera porque calculan que se va a convertir en un mitin político, que se van a acercar unos cuantos militantes y, bueno, están preparando ese espacio. Ya lleva 217.000 libros impresos y, bueno, varias ediciones agotadas. Y, bueno, la mirada, y es la noticia de la mañana, por lo menos, está puesta en cuál será la respuesta a esta convocatoria que el gobierno dijo va a ampliar también a Cristina Fernández de Kirchner, de estos 10 puntos, que cada uno tiene su versión, todavía no conocemos puntualmente los de ella, pero la pelota queda del lado de Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que va a salir la invitación a sumarse por carta y directamente de presidente a expresidente, o sea, Mauricio Macri será quien formalice la invitación a la expresidenta.
En muchos países se da que cuando pasa cualquier cosa, los presidentes pueden estar juntos, hacer una foto. Acá parece difícil, ¿no?
Y todos,
motiva, digo, esto, todos
genera sorpresa todavía, ¿no? Cuando sí. Tendría que ser, bueno, no tuvimos traspaso de mando,
claro,
básicamente.
Uno se olvida de eso, claro. Y es la verdad que el ABC, ¿cómo no vas a...? Bueno, y en el libro ya lo dice, que dice que era como una rendición.
Sí, y que ella lo que quería era dejarlo en una mesita todo y que, bueno, que obviamente
tome,
no fue aceptado. Sí, se haga, ahí, eso es suyo. Le claro, toca, no claro. Es suyo, le toca estar por unos años.
Qué cosa, ¿no? Bueno, el libro, sinceramente, viste que yo siempre digo, no me seas instante, viste, yo te voy a ser sincera, no, fíjate, no sé si quiero.
Sí, no lo aclares.
Claro,
¿no?
O que me avise, voy a ser sincera, entonces que sí que antes no. Pero bueno, los militantes compran, viste que Grabois está en contra de la venta por internet, pero se venden por internet, la militancia está vendiendo libros.
Sí, y se está tomando casi, te diría, uno recorre las redes como momento, un acto de militancia, la compra del libro, como si estuvieses casi contribuyendo, ¿no?, a una causa, a un financiamiento, o vayas a ver a qué con la compra.
No, pero no, libro. Ya dijo que como eran, se puede ser embargable, porque es un bien de ella.
Sí, sí,
que
bueno, Dios se lo recordó.
Que está, que todo va a beneficio del Hospital de Niños de La Plata.
Bueno, bien, bien por
y
eso.
Y hablando de Bonadío, había unas versiones muy fuertes sobre que tenía cáncer en el cerebro o cerebelo y ahora parece que lo que tenía era algo detrás de la oreja y ya fue removido y que dicen que en 15 días retoma el puesto, ¿no?
Bueno, sí, un tema de salud ya subsanado en principio, pero bueno, en un momento muy caliente, con la mirada además puesta en qué va a ser la justicia con las causas de Cristina en este año electoral, porque desde la oposición se marca justamente cómo, desde que las encuestas empezaron a dar a Cristina con chances de ganar un balotaje y por bastante, la justicia dice
hizo que
habló las causas.
De 9% de diferencia en un balotaje.
Sí, pero el resto marcaba un 4, o sea, 9 fue la de isonomía, pero el resto marcaba 4, 5, 3 puntos. Cosas que, digo, no sabemos cómo están hoy. Esta es una encuesta que ya tiene 10 días y posiblemente se haya movido también, porque de eso se tratan.
Por ejemplo, la salida del libro y la situación en Venezuela y la posición del kirchnerismo sobre Venezuela prende algunas alarmas porque el que avisa no traiciona, ¿no?
Sí, sí, y porque, bueno, se emparenta y bastante, por lo menos lo que pasa en Venezuela y ese populismo con los populismos, con el resto de los populismos en América Latina y con nuestra experiencia populista.
Y sobre todo, qué agradable, y lo digo irónicamente, es ver cómo, y hablando de contar historias, un militante argentino desmiente y le cuenta a alguien que se tuvo que ir, a uno de los millones de venezolanos que se tuvieron que ir dejando casa, familia, todo, que no tiene razón, que las cosas en su país están bien. Y si están mal, no es culpa del imperio. En fin, es bastante duro, pero pasa. Carolina Ulisino, por si alguien recién nos empieza a escuchar, Carolina es oficial de política social de UNICEF. Sabemos que los números que arroja el INDEC son durísimos sobre qué cantidad de niños y niñas están creciendo en la pobreza. Pero si puedes darnos un mensaje positivo, dánoslo. ¿O qué podemos hacer para cambiar la realidad?
Sí, yo creo que en este año, donde es un año electoral, donde se están discutiendo también las cuestiones de consensos y se van a empezar a discutir las plataformas, creo que un mensaje central podría ser que se ponga la niñez en el centro de esta agenda y de estas discusiones. Claramente son los más afectados por las situaciones de pobreza. Estamos llegando a estos niveles de casi uno de cada dos chicos que viven en situación de pobreza. Esto afecta a su presente, afecta a su futuro y afecta también el futuro de toda la sociedad. Entonces creo que la niñez claramente tiene que estar en el centro de esta agenda. Habrá medidas más de corto plazo, como fue, por ejemplo, adelantar la actualización del 46% de la asignación universal, que fue una buena medida que permite paliar un poco la situación. Y habrá medidas también a tomar de largo plazo que tienen que ver con generar sistemas de cuidados que permita que todas estas jefas de hogar que están solas a cargo de los hogares y que son los hogares que más están afectados por la pobreza puedan tener mejores oportunidades de empleo y de conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades de cuidado, y políticas también de educación, de salud, de hábitat que vinimos hablando y que son centrales para resolver no solo el presente de esta situación, sino el largo plazo.
Y se dicen muchas cosas de este gobierno, pero también se sabe que hay obras. ¿Ustedes notan la diferencia en cloacas, saneamiento? ¿Se ve alguna diferencia?
Bueno, en el informe que publicamos a finales del año pasado, que mostraba la evolución histórica de las medidas más multidimensionales, mostraba que venían bajando. El problema es que siguen estando en niveles muy altos para nuestro país y que siguen mostrando un panorama preocupante, pero sí que venían bajando, y habrá que ver también ahora con estos nuevos números cómo sigue la tendencia.
Me refiero a si se nota que hay más cloacas, más agua potable, ¿hay obra de esa que no se ve, que se inaugura menos visiblemente?
Claro, cuando en estas medidas multidimensionales justamente lo que se ve es eso, es temas de saneamiento, de acceso a agua. Cuando esas medidas bajan están mostrando, digamos, que hay más acceso de los niños a estos servicios a lo largo del tiempo, y esto sí se veía mostrando.
Negro Miguel, está por terminar el programa. Te están escuchando en toda la Argentina. Sé que además festejan todos los cumpleaños de cada mes en un día por mes. Acá el doctor Claudio Santamaría, que hoy no pudo venir, y además íbamos a sacarlo por teléfono con una buena noticia, como él mismo sugirió. Se cortó la luz donde él vive, en Ezeiza, así que no tenía teléfono fijo. Hoy no pudo salir, pero él hace mucho hincapié en contar cuentos y celebrar los cumpleaños. ¿Esto ustedes también lo hacen?
También lo hacemos, sí.
Y si en la Argentina alguien quiere imitar tu trabajo, ¿qué tiene que hacer?
Y tener la buena predisposición de hacerlo, no es difícil. Abrir la puerta de tu casa un día, pactar un día, recolectar libros, pedir, hacer tapas de cartón y poner hojitas para que los chicos escriban, y andar casa por casa, boca a boca. La palabra siempre llega. Por ahí el WhatsApp se corta, pero la palabra siempre llega. E invitarlos, hacerles ver que es un momento mágico, que es realmente un momento muy lindo para el chico, pero también para uno, porque uno puede dar.
Y además la libertad que te da la imaginación, ¿no?
Exacto.
Vos podés tener una realidad opresiva, pero si podés leer, podés vivir otras vidas y podés viajar sin moverte, ¿no?
Exacto.
Escuchaste al Negro Miguel, que a los 12 años, luego de haber estado institucionalizado desde los 3 años, y recogiendo basura, lo que para él era como una aventura, encontró un libro de Tarzán mojado y con algunas páginas que faltaban, y a partir de ahí cambió su vida, y a partir del cambio de su vida, la de muchísimas personas. Gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un honor. Ahora me estoy volviendo a Tucumán, lleno de cosas muy lindas. Y esto es para enaltecer a la radio en la Feria del Libro. Mucha gente iba a comprar el libro porque lo había escuchado por Radio Nacional de la semana pasada, había escuchado la entrevista. Y como yo andaba por ahí, así que el vendedor me mandaba mensaje, me decía, vení que te están esperando para firmar.
El libro que se llama El color de las cosas simples y que vamos a poder conseguir fuera de la feria.
Yo creo que por Mercado Libre.
Bueno, así que a no demonizar. Gracias Carolina Ulisino.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias Fernando Ponte. Bien. Valeria Ramallo, Marita Zagartuguru, Lucía Chediek, Vivi García. Gracias, Mariana Karpovich, por acercarnos tantas cosas lindas para difundir. Gracias a cada uno de los integrantes de esta mesa por poner poesía, por darle la mejor voz a esa poesía, por traernos los entretelones del fútbol y el deporte, por traer cine y series, por traer política y economía. Bajó un cachito el dólar, mire Balaguer. 45,90. ¿Quiere que le dé la buena noticia?
Se la deja usted.
Cuando no está en título catástrofe, dormís sin frazada, como decía Carlitos Balá. Nosotros hacemos el mejor programa que podemos en esta responsabilidad que nos dio Radio Nacional, que es que de 9 a 12, en este Mil Gracias, te acompañemos sin dejarte afuera de la realidad. Pero ¿sabes qué? Hay muchos aspectos de la realidad que nadie te cuenta y que te pueden reconciliar con los seres humanos. Que te pueden reconciliar con, por ejemplo, la idea de que ser vulnerable no es un problema. El problema es vivir una vida de fachada, de engaño, una vida que sostenerla te trae las peores contracturas. La palabra de tu abuelo, tu abuela, si tenés la suerte de tenerlos, puede valer un montón. Dejá de lado el celular si podés, me lo digo a mí también, mirá a los ojos. Sabé que del otro lado hay alguien que te puede contar una historia. Y antes de juzgar, también pensá que la historia de esa persona puede ser mucho más dura de lo que vos te imaginás. Hacé la vida del otro lo más fácil que puedas. Nosotros desde Mil Gracias tenemos un acuerdo tácito y a veces expreso. ¿Está dura la mano? Sí, ¿quién te lo va a negar? Si no, no hubiéramos traído a alguien de UNICEF a contarte una realidad que duele. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle a nuestra patria en vez de seguirle pidiendo? En eso estamos. Mil gracias por estar del otro lado dándole sentido a nuestro trabajo. Mil gracias por estar ahí mañana, si podés. Y quédate en la radio de todos porque es una radio de apasionados. Cada una de las personas que trabaja acá, piense como piense, ama su trabajo. Y en eso estamos, no te vayas. Un beso para cada uno de los habitantes de la patria que nos dedicó este rato a nosotros.